Como decía Clifford Geertz, la antropología es una ciencia hecha de muchos viajes. Y si quisiéramos verdades caseras, mejor nos hubiéramos quedado en casa.
Antropología. En Radio 3.
Buenos días, aquí comienza el tiempo del Departamento de Antropología Social y Cultural, en el que cada semana intentamos reflexionar en voz alta sobre la complejidad de la realidad. Nos acompañan siempre los profesores de este departamento para ayudarnos a mirar el mundo desde una perspectiva antropológica. Se trata de un espacio abierto a todas las personas interesadas por la antropología y con curiosidad por el hombre y su cultura. Además, todos estos espacios de radio pueden escucharse a través de la página que el Departamento de Antropología tiene dentro de nuestro portal uned.es. También pueden consultarse en la página canaluned.com. La semana pasada estuvieron aquí los profesores Eugenia Ramírez Goicoechea y Alfredo Francés y nos hablaron de la dualidad entre naturaleza y cultura, pero se quedaron muchas cuestiones por analizar. Por eso les hemos invitado a volver para seguir hablando del tema. Hoy están de nuevo aquí para tratar de antropología biocultural.
Buenos días. Un poco de rock fuerte de los años 70 para empezar la mañana con brío. En este programa vamos en cierto modo a continuar un programa anterior que dedicamos a naturaleza y cultura, porque como suele ocurrir en estos casos se nos quedaron algunas cosas en el tintero. Se habló algo de conceptos de naturaleza, conceptos de cultura o de percepciones culturales de la naturaleza, cuestiones de esta índole, pero se nos quedó tal vez lo más interesante, que es el propio ser humano como construcción a caballo entre lo natural y lo cultural, por decirlo de alguna manera. Continuamos, pues, vamos por ahí, y no sé, Eugenia, buenos días. No sé,
buenos días.
¿Por dónde crees conveniente empezar?
Sí, pues mira, yo creo que en aquella sesión en la que hablábamos de naturaleza y cultura, quedamos en el momento de la intención y la necesidad de superar estas dicotomías, no solo desde el punto de vista conceptual, ideológico, epistemológico, sino también disciplinar. Y por eso hoy vamos a hablar de antropología biocultural. Pero nos quedamos en ese momento de la necesidad de superar estas oposiciones y ver qué tipo de, digamos, saberes pueden abordar de otra manera la complejidad del ser humano como un ser multidimensional. Entonces yo te propongo hablar hoy de antropología biocultural. A mí me gusta añadir biosociocultural, porque creo que lo cultural sin lo social no tiene sentido, no se puede comprender si no está inserto en un contexto, digamos, de socialidad y de socialización, obviamente. Con lo cual, incluso, podríamos hablar del palabra, como yo suelo hacer, biopsicosociocultural, una antropología biopsicosociocultural. Como nuestras palabras y nuestra gramática es secuencial, pues tienes que ir añadiendo trozos, biopsico, y parece sociocultural, parece que es en estratos, pero no. A lo mejor algún día inventamos alguna palabra que dé cuenta de la amalgama, del ensamblaje de todas estas dimensiones, sin que algo parezca lo primero, lo segundo, lo tercero, etcétera, o en capas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedica la antropología normalmente conocida como biocultural? Pues a una aproximación, como he dicho, integrada, interdisciplinar, en el que caben, por ejemplo, las ciencias del desarrollo, cabe la antropología biológica, la antropología física y obviamente la antropología social y cultural y también la antropología psicológica, que tiene mucho que decir en este sentido. Uno de los campos que diría yo sobre el que más podemos ver a qué se dedica la antropología biosociocultural es el cuerpo, por ejemplo, y la salud. En estos dos campos Yo voy a poner algunos ejemplos para dar a entender cuál sería una aproximación biopsicosociocultural.
Creo que el cuerpo es un buen ejemplo, es un lugar donde se sintetiza, ¿no? Donde convergen todos estos vectores.
Porque hay que tener en cuenta que no estamos diferenciando entre cuerpo y mente. Es decir, la mente es el producto de un cerebro y el cerebro está en el cuerpo. Otra cosa es que el cerebro no es algo aislado y para su propio desarrollo tiene que tener un entorno extrasomático de, como decíamos antes, socialidad, socialización, enculturación. Bueno, entonces voy a citar algunos ejemplos para abrir boca. Vamos a ver. En el anterior programa hablábamos de la acción humana, de las experiencias humanas, de las ideologías, de las representaciones y cómo estos elementos construyen una particular naturaleza. Vamos a pensar que muchas veces se concibe el cuerpo solo como algo biológico, aunque no lo es. La cultura y la socialidad están inscritos en el cuerpo y este se configura a partir de esos aspectos. Por ejemplo, vamos a pensar hoy en día. La esperanza de vida, por ejemplo, la enfermedad, la salud, el bienestar psíquico y corporal son en buena medida producto de nuestra manera de vivir y de las posibles catástrofes por las que un grupo sociodemográfico, por ejemplo, haya ido pasando y incluso catástrofes sociodemográficas en forma de hambre, de hambruna, perdón, etcétera, que nuestros ancestros han podido vivir y que de alguna forma son heredados, no en el sentido lamarckiano, pero sí tienen consecuencias en futuras generaciones. Esto es muy novedoso y podemos dedicar un programa especialmente a ello. Pero fíjate una cosa. Hay una persona que a mí me interesa mucho. Bueno, lo que antes he citado es la consecuencia de unas investigaciones muy importantes de Pembrey, un médico inglés. Pero ahora voy a hablar, por ejemplo, de Robert Sapolsky, que propone una idea muy interesante. Él es un endocrinólogo pasado a la antropología social y dice que puesto que las especies denominadas sociales existen jerarquías sociales y rangos, estos pueden influir notablemente en la calidad de vida de los miembros del grupo. Y de ahí también en su salud, particularmente en aquellas manifestaciones, síntomas y enfermedades que dependen del nivel del estrés, como el sistema cardiovascular, el ciclo reproductivo y, como sabemos bien, el sistema inmunológico.
Pero, ¿podemos establecer una correlación directa de algún tipo entre rangos y bienestar?
Por ejemplo, su argumento es que distintas formas de organización social y jerarquía influyen decisivamente en la salud de los individuos. Fíjate lo que te voy a contar. Los efectos del estrés sobre el metabolismo celular y la oxidación, por ejemplo, en las células, repercute no solo en las enfermedades relacionadas con la edad, sino con el mismo proceso de envejecimiento celular, medido, por ejemplo, en términos de longitud de los telómeros del ADN, que van deshilachándose con cada nueva división celular. Todos sabemos, por ejemplo, que en épocas de crisis económica, de recesión, inestabilidad, precariedad o pérdida de empleo, la salud de los afectados se resiente. Desciende el consumo de productos básicos, pero la gente se alimenta peor. Aparecen muchísimas más depresiones, ansiedades, insomnio. Baja el sistema de defensa corporal. Hay mayor morbilidad y mortalidad. Incluso incrementan las tasas de suicidio. Es decir, que conceptos como muerte, vida, calidad de vida, bienestar, etcétera, que tienen mucho que ver con lo biológico,
en principio sí parece, sí.
Se ven afectados por problemas sociales, problemas políticos, jerarquías, etcétera. Entonces, aquí, ¿cuál es la cuestión? La antropología biocultural hace una crítica, de alguna forma, a la biología geneticista, que dice que nuestra biología es producto de nuestros genes. Pues bien, por toda la bibliografía y los ensayos y investigaciones empíricas que he consultado en este área, resulta que realmente lo importante no son los genes, sino cómo estos se manifiestan en un fenotipo, en un cuerpo determinado. Y cómo estos genes se manifiestan depende también de los entornos que vivimos y de lo que nos sucede.
Sí, de hecho, si me permites un segundo, estaba pensando en cómo toda nuestra investigación sobre genética al principio denominó a una parte inmensa de nuestro material genético basura.
Exactamente.
Sencillamente porque desconocía sus funciones y con el paso del tiempo se va viendo que no solo no es basura, sino que tiene una actividad que lo único que ocurre es que no la conocemos bien del todo. Hemos decidido denominar basura o llamar cosa completamente inútil algo que simplemente desconocíamos. No han sido necesarios muchos años desde que se publicó la primera en Nature fue, ¿verdad? Desde que se hizo la primera publicación con la secuencia del genoma humano hasta hoy, no han pasado demasiados años y sabemos que toda esa, entre comillas, basura no es tal basura y lo que es más bien, ¿cómo diría yo?, un indicador de nuestra ignorancia, ¿no? Y también de nuestra presunción desde el momento en que hemos decidido insultar a lo que no conocemos bien.
Sí, exactamente.
Y recordaba también en cuanto a las modificaciones que puede producir el entorno en nuestro cuerpo, que es algo que suena a Lamarck y suena a predarwiniano, algunas investigaciones también relativamente recientes sobre genoma vírico inserto en nuestro propio genoma, que sí que tendría la facultad de alterarlo, en tanto que vírico, y que podría estar, por así decirlo, y para que todos nos aclaremos, dormido y activarse en función de las diversas circunstancias del entorno.
Exactamente, esa es la cuestión.
Con lo cual, las diversas circunstancias del entorno, a través de los virus o de las secciones de genoma vírico que lleváramos insertos en nuestro propio material genético, podrían modificarnos. Sería una manera, más genetista y más moderna de todas maneras de replantear las ideas de Lamarck, ¿no? Al final se producen siempre estos pequeños chistes de la historia, pero es verdad que esto da respuestas a muchas cosas, o podría darlas si las investigaciones siguen por esa línea y siguen dando buenos resultados.
Sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, fíjate, la epigénesis es un proceso de desarrollo, de expresión y regulación de la expresión y el silenciamiento del genético. Entonces, los genes no, por sí solos, no tienen, digamos, funcionalidad como tal. Es en el contexto de una multitud de señales del entorno, señales celulares, del tejido, del organismo mismo, de las variaciones extrasomáticas, lo que diríamos el medio ambiente, etcétera, del organismo, etcétera. En ese campo, digamos, interactivo, dinámico, es en el que cobra sentido, en todo caso, la idea de gen. El gen no es una unidad delimitada, única, que realmente funciona independientemente de los contextos. No tiene sentido. Ahora se habla, por ejemplo, de material genómico, es decir, no de genes, sino de toda una serie de productos genómicos que se expresan en un proceso de desarrollo. Y déjame que vuelva un poquito sobre este concepto de epigénesis. Yo también he reflexionado sobre los aspectos lamarckianos de esta aproximación biocultural, por ejemplo, a la relación entre genotipo y fenotipo. Y la epigénesis, digamos, es un proceso molecular, biológico, histológico de tejidos, etcétera, corporal. Lo que ocurre es que yo no pienso tanto en el que se hereden, digamos, determinadas pautas, como que éstas influyen en la expresión de determinados materiales genéticos. Es decir, porque en la epigénesis, por ejemplo, lo que se hereda es, digamos, desarrollos que han sufrido o padecido o experimentado simplemente generaciones anteriores que pasan a las próximas sin alterar el ADN, ojo. Es decir, el genoma no se altera y sin embargo hay marcas epigenéticas en la segunda e incluso tercera generación en el que los procesos de desarrollo son los mismos o parecidos que sus ancestros, aunque no hayan sido expuestos a esas experiencias. Y déjame que te cuente una cosa. A mí me llamó mucho la atención una experiencia en que analizaban, por ejemplo, las hambrunas en el siglo XIX en la sociedad sueca. Pues bien, detectaron que se vio en un estudio longitudinal en la tercera generación que aquellos nietos cuyos abuelos hubieran padecido, por ejemplo, una hambruna terrible, tenían menos predisposición de generar, digamos, de padecer enfermedades metabólicas y cardiovasculares que aquellos nietos de aquellos abuelos que en su momento no padecieron esa hambruna, ese insulto nutricional, como lo llaman ahora. Entonces, los que habían comido bien, los que tenían unos abuelos que habían comido bien, esto es grosso modo, obviamente, tenían más predisposición a diabetes, por ejemplo, a tener la tensión alta, etcétera, etcétera. Con lo cual, este es un campo en el que yo ahora me estoy dedicando, fascinante para una investigación de antropología biocultural, donde intentamos establecer las relaciones entre diversos niveles organizativos del cuerpo y en donde, por ejemplo, influye muchísimo también el aspecto hormonal. De modo que todo esto es biología en acción, cómo se construye la vida, y no es genética, exactamente.
Y es construcción corporal, ¿no?
Absolutamente. Entonces nos hemos fijado
en nuestro cuerpo, en la que una parte considerable de los factores son socioculturales. O
absolutamente, y si no las barriguitas estas cerveceras, ¿qué son si no, por ejemplo?
Pues básicamente
disfrute de la vida, pero ¿no? Transformación del cuerpo.
Pero es verdad que esto nos pone ante una responsabilidad terrible, porque ahora yo cada vez que me bebo una cerveza pensaré si a lo mejor mis descendientes van a heredar esta especie de tripilla cervecera.
No creo que tanto, pero la dieta, por ejemplo, es un factor fundamental donde se ven este tipo de desarrollos epigenéticos. Y claro, esto tiene un aspecto evolutivo interesantísimo. Es decir, que hay muchísimos cambios evolutivos que se han producido, por ejemplo, en el Neolítico, a partir del cambio de la dieta.
Así es, así
es. Y que realmente es verdad, no nos han crecido un tercer brazo o nos arrastramos por el suelo porque hayan desaparecido nuestras extremidades, pero sí es cierto que tenemos predisposiciones a determinadas enfermedades en función de este tipo de dietas y que de alguna forma tienen un papel evolutivo también importante que podemos discutir en otro momento.
En definitiva, como suele ocurrir, más que resolver cuestiones, las estamos abriendo. Y esta es una de las cosas estimulantes, ¿no?, de nuestro trabajo. Y cuanto más avanza la ciencia, más nos damos cuenta de que tenemos más territorio virgen por conquistar. Dicho con todo el respeto por el territorio, ¿no?
Y por lo de conquistar y por lo de virgen, porque
Con respeto generalizado. La cosa se está poniendo muy fea. Vamos a despedirnos porque ya empezamos a enturbiarnos nosotros mismos. Buenos días.
Hemos visto lo unido que está lo biológico y lo cultural en el hombre, como seres multidimensionales que somos. Hemos podido acercarnos a la disciplina denominada antropología biocultural gracias a los profesores Eugenia Ramírez Goicoechea y Alfredo Francés, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La semana que viene seguiremos planteando nuevas cuestiones y dudas sobre antropología y nos acompañarán, como siempre, profesores del departamento. Ahora ya nos despedimos y les recordamos que les esperamos el próximo sábado a la misma hora. Hasta entonces, un saludo y feliz semana a todos.